We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code FITNESS.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy jueves 9 de octubre. Históricos ingresos del gobierno federal. La presidenta Sheinbaum informó que de enero a septiembre de este año, los ingresos del gobierno ascienden a 4.6 billones de pesos, es decir, 9.1% más en términos reales si se compara con el mismo periodo del año pasado.
La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas. Como lo dije el domingo en el evento del Zócalo, son 500 mil millones, poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil vienen de aduanas.
Además, espera que a diciembre de este año ascienda a casi 6 billones de pesos.
Estamos esperando que el total de contribuciones al 2025, a diciembre, ¿no?, sea casi 6 billones. Representaría incluso casi 5% más de lo que presentamos en la ley de ingresos.
Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, informó que existen querellas en curso por un monto total de 16 mil millones de pesos relacionadas con casos de huachicol fiscal.
Sí, efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes.
La presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno trabaja en un nuevo sistema de trazabilidad digital para combatir al huachicol fiscal.
Tenemos un grupo de trabajo para poder consolidar y la Agencia de Transformación Digital, para poder tener una sola base de datos que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan y que sea compatible.
Que no se agiten las empresas refresqueras. La presidenta Sheinbaum sostuvo que no tienen sustento las preocupaciones de la iniciativa privada sobre el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, cuyo objetivo es reducir el consumo de estas. Provocan serios daños a la salud.
Las bebidas azucaradas se venden pues en el último rincón del país. Y el objetivo, entiendo pues su preocupación, desde nuestra perspectiva es que se consuma menos, pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud.
Detienen a extorsionador de Limonero. Se trata de John Mario Guzmán, alias El Llanero. Se vincula con el cobro de extorsiones a agricultores en Apachingán y Tierra Caliente, en Michoacán. El alcalde de Uruapan, Carlos Manso, solicitó al gobierno federal armamento militar especializado para la policía municipal. Dice que se trata de igualar la capacidad de fuego utilizado por el crimen.
Entonces, lo que estamos buscando es que la capacidad de fuego de defensa de nuestra corporación policiaca pues sea por lo menos igual a la que traen los delincuentes. No puede ser posible que los delincuentes estén mejor armados que las policías municipales. Eso, en un país como México, lo único que refleja es un estado fallido.
Omar Bravo, exfutbolista, máximo goleador de Chivas, tiene dos carpetas más de investigación previas a la denuncia de abuso sexual a una menor por la que fue detenido el sábado pasado. Vinculan a proceso a mujer ligada al asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz. Se trata de Norma Angélica N., acusada del delito de asociación delictuosa. La empresa Citi informó que rechazó la oferta para la adquisición de hasta el 100% del grupo bancario Banamex por parte de Grupo México. Priscila se debilita, pero ya viene Raymond. Se trata del fenómeno meteorológico número 17. Trae consigo fuertes lluvias que han provocado inundaciones en Guerrero. Servicios de emergencia controlan una fuga de pipa de gas en la colonia Polanco. Según reportes preliminares, presentó una avería en el sistema de válvulas mientras abasteció un negocio. El líder de la delegación negociadora de Hamas, Jalil al-Haya, aseguró haber recibido garantías por parte de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, mediadores del conflicto de que la guerra ha terminado por completo, señaló esto en la franja de Gaza. Estoy más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En este jueves también lluvioso en la capital del país y con muchísimo tráfico. Varios eventos han causado caos vial. Un camión se quedó sin frenos en la carretera Chamapa-Lechería. Hubo un evento con una pipa de gas y una fuga en Polanco. Vaya tráfico, todavía sigue. Llegue a tiempo a su destino o inténtelo. Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer saludarlos y mantenerlos informados, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Continúa cerrada la circulación en ambos cuerpos del Doctor Río de la Loza a partir de Niños Héroes por la presencia de manifestantes a la altura de Digno Ochoa y Plácido. Esto es a las afueras de la Fiscalía General de Justicia. Como alternativa, yo le recomiendo utilizar Eje 2 Sur y Eje 2 Sur A, o bien el Eje Central Lázaro Cárdenas, le serán de gran utilidad. Incrementan notablemente el foro vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza de Canal de Río Churubusco hacia el Puente de la Concordia. Pasada la reforma, mantiene buen avance vehicular de la avenida Insurgentes hasta por lo menos el circuito interior, pero recomiendo anticipar su salida ya que continúa la ligera lluvia y el pavimento mojado en la zona centro de la ciudad. Pero más adelante seguimos con más información.
Muchas gracias, oficial, pendientes. Y bueno, vamos con temas de la conferencia mañanera, porque la presidenta de México informó, escuche ustedes, importante, de enero a septiembre de este año, los ingresos del gobierno federal ascienden a los 4.6 billones de pesos. Es decir, estamos hablando del 9.1% más en términos reales del mismo periodo del año pasado, del 2024.
En enero-septiembre del 2019, la recaudación llegaba a los 3 billones, son casi 3 billones. A septiembre de 2025, la recaudación es de 4.6 billones. Obviamente aquí pues hay una parte de inflación, pero de todas maneras, ¿este es nominal o real? Nominal. De todas maneras, fíjense, del 2024 al 2025 es 9.1%, es decir, en términos reales. Incluso descontando inflación.
Se espera que a diciembre de este año, para concluir el 2025, el ingreso del gobierno de México sea de casi 6 billones de pesos.
Estamos esperando que el total de contribuciones al 2025, a diciembre, sea casi 6 billones. Representaría incluso casi 5% más de lo que presentamos en la ley de ingresos.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, precisó que esto ha sido posible gracias a qué, a una mejor recaudación fiscal y también, muy importante, el combate a la corrupción. Así lo dijo.
Responden a una mejor recaudación en materia de comercio exterior. Todos los impuestos ligados al comercio exterior que implican controles, lucha contra la corrupción, lucha contra el contrabando. Gracias a ello, el Servicio de Administración Tributaria, la ANAM, la coordinación de la Subsecretaría de Ingresos ha hecho posible que en medio de un contexto económico donde el crecimiento ha sido un poco más moderado, tengamos un crecimiento muy, muy sólido de los ingresos públicos.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que esta cifra histórica que es de ingresos demuestra que los mexicanos tenemos confianza en que nuestros impuestos se utilizan de manera transparente, se utilizan de manera honesta.
Un aplauso para el equipo de la Secretaría de Hacienda. Y un aplauso más grande para todas las mexicanas y mexicanos. Esto muestra, pues, no solamente una confianza en que los recursos se utilizan de manera transparente y honesta, sino el cumplimiento del pago de impuestos y derechos del 99.9% de las y los mexicanos, o el 99.99999%.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó que existen querellas en curso por un monto total de ¿cuánto? De 16 mil millones de pesos relacionados con, ¿qué le digo? Casos de contrabando y facturación ilegal de combustible, es decir, de huachicol fiscal.
Efectivamente, son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes.
La presidenta Sheinbaum informó que el gobierno de México trabaja en un nuevo sistema de trazabilidad digital. Aquí la mira es combatir el huachicol fiscal. A finales de octubre se va a contar con un sistema unificado de trazabilidad de combustible con el cual se podrá conocer en tiempo real qué cantidad de gasolina y de diésel se importa, quién lo transporta, dónde se almacena y, muy importante, en dónde se vende.
Tenemos un grupo de trabajo donde está Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Pemex, Aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía también participa a veces, para poder consolidar, y la Agencia de Transformación Digital, para poder tener una sola base de datos que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan y que sea compatible, juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce.
Además, en la conferencia mañanera, Antonio Martínez Dañino, titular del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, presentó una serie de medidas de control para evitar la inscripción de empresas falsas, fantasmas como las conocemos, así como establecer un piso parejo en el pago de las contribuciones. Así lo dijo.
Año pasado, de reforma del 19 de la Constitución, en el que la venta de facturas falsas ahora es un delito que implica una afectación grave al fisco federal. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que modificar ahora el Código Fiscal para traer el artículo 19 constitucional al Código. ¿Y cuáles son las modificaciones? Uno, el procedimiento va a ser un procedimiento corto, va a ser un procedimiento abreviado de no más de 24 días. Dos, va a haber baja de sello para facturar desde el inicio del procedimiento. Siempre se va a dar el derecho de audiencia al contribuyente. Los socios, accionistas, representantes legales que vendan facturas, pues ya no van a poder inscribir otra empresa, y quien las compre se van a tener que corregir, si no también se les va a bajar su sello de facturación.
Además, el secretario de Hacienda reiteró que no va a haber nuevos impuestos y que se va a mantener el combate a la corrupción, y con ello se prevé un crecimiento a casi 8 billones de pesos, un crecimiento 5.8% total y un crecimiento 7.8% en ingresos tributarios. Así lo dijo.
¿Cuál es el principio? ¿No? Que no haya nuevos impuestos, no se modifica la ley de ISR, no se modifica la ley del IVA, se actualizan algunas contribuciones de acuerdo con el INPC, como está de acuerdo con la ley. Los principios rectores son el combate a la corrupción y los privilegios, el combate a la evasión y contrabando, como mencionaba, con las herramientas que mencionaba el jefe del SAT. Estamos previendo un crecimiento en los ingresos totales de 7.5 billones de pesos.
Sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, muy importante, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara. Esta iniciativa, pues, es para disminuir su consumo. ¿Por qué? Porque está claramente demostrado científicamente que el consumo de refrescos, de bebidas azucaradas, provocan enormes daños a la salud. Este impuesto se mantiene. Así lo dijo.
Las bebidas azucaradas se venden, pues, en el último rincón del país. Y el objetivo, entiendo, pues, su preocupación, desde nuestra perspectiva, es que se consuma menos. Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Hay pláticas con ellos, con Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse, pues, bebidas más saludables, ¿verdad?
Y se acuerda que aquí le informé en su momento, hace algunas semanas, sobre estas pensiones millonarias en Pemex y en Luz y Fuerza del Centro. Estamos hablando de cientos de miles de pesos a extrabajadores de estas empresas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó que muy pronto se va a presentar la reforma para eliminar estas pensiones. Escuche.
Se está revisando todas las cuestiones legales relacionadas con lo laboral, pero ya está prácticamente la propuesta, la están revisando todos los secretarios que tienen que ver con este tema y sí la vamos a presentar. Esta situación en donde hay personas que están recibiendo del erario público una pensión de 1,000,000 pesos mensuales o 400,000 pesos mensuales, no puede ser. Son más que son de Luz y Fuerza del Centro, o lo que fue Luz y Fuerza del Centro, Pemex y algunas otras instancias.
Bueno, en información de la Ciudad de México, anda usted por Avenida Doctor Río de la Loza, el caos vial se deja sentir. Vecinos de Azcapotzalco, compañeros de integrantes de varias organizaciones, bloquearon esta avenida. Lisbeth Hernández sigue bloqueada, voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta tarde desde la 1:50 de la tarde, es decir, desde hace al menos ya poco más de 4 horas, vecinos de la alcaldía Azcapotzalco, acompañados de integrantes de diferentes organizaciones, comenzaron este bloqueo en Avenida Río de la Loza, esto frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la altura de la calle Digna Ochoa. Están manifestándose para protestar por varios despojos de predios en esa demarcación. Reclaman que las autoridades no han atendido sus casos y bueno, desde poco antes de las 2 de la tarde mantienen cerrados ambos cuerpos de Río de la Loza. El corte a la circulación está desde Avenida Niños Héroes para que lo tomen en cuenta los automovilistas que intentaban circular por esta zona, pues una de las alternativas viales puede ser el eje 2 o el eje 2 A Sur, pero como siempre les decimos, si puede, en la medida de lo posible, evite la zona, porque bueno, pues ya son varias horas de bloqueo y por supuesto el caos aumenta conforme pues se acerca esta hora pico. El reporte que tenemos al momento, Juan.
Lisbeth, muchísimas gracias. Reclaman estos vecinos de Azcapotzalco, integrantes de organizaciones, que las autoridades no han atendido sus casos. ¿De qué autoridades estaríamos hablando específicamente?
De la Fiscalía Capitalina, justamente por eso están manifestándose al exterior de estas oficinas, porque dicen que la Fiscalía Capitalina pues no ha atendido sus casos, sus investigaciones, que están detenidos estos casos, y es por eso que acudieron a bloquear en este punto.
¿Y qué dicen de la Fiscalía, Lisbeth? Ya se presentaron, hay mesas de negociación, nos queda medio minutito.
No, al parecer no se han presentado, no han llegado a un acuerdo, y es por eso que este bloqueo sigue vigente. No está claro todavía si el personal se acercó, sin embargo, pues no han llegado a un acuerdo, eso es claro, porque por eso es que no se han retirado los manifestantes.
Y bueno, estaremos viendo si evidentemente no han llegado a un acuerdo, si sí ya llegó personal de la Fiscalía para hacer una mesa de diálogo con estos vecinos de Azcapotzalco y nosotros pendientes. Muchas gracias, Lisbeth.
Estamos pendientes, Juan, muy buenas tardes.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hace unos minutos. Citi Group informó que rechazó la oferta para la adquisición de hasta el 100% de Banamex por parte de Grupo México del empresario Germán Larrea. Luego de que el grupo minero divulgó pues su propuesta la semana pasada, Citi no la quiere. Jenny Valencia, voy contigo y con el reporte. Muy buenas tardes, Jenny.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buena tarde. Así es, rechaza Citi la oferta de Grupo México para adquirir Banamex. En un breve comunicado, el grupo financiero estadounidense confirmó que después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, comunicaron a Grupo México que Citi rechaza su oferta de comprar el 100% de las acciones de Banamex. Citi resaltó, Juan, que creen firmemente que la operación anunciada el día 24 de septiembre, en la que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo hará la compra de un 25% de la participación accionaria del grupo financiero Banamex y la venta adicional a otros inversionistas de forma minoritaria, así como esta oferta pública inicial planificada, van a permitir completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para los accionistas. Cabe destacar, Juan, que el día martes Grupo México estableció estableció en su propuesta un periodo de 10 días para que Citigroup le diera una respuesta, misma que llegó 2 días después. Es la información, Juan.
Ahí está, Jenny Valencia, muchísimas gracias. Pues no ha de haber pasado los controles de confianza de Citigroup. Ya estaremos pendientes de que se dé a conocer más información. Muchas gracias, Jenny.
Un abrazo, buena tarde.
Abrazo de regreso. Y otro abrazo muy apretado a mi compañero José Yuste, periodista especializado en negocios, en finanzas, en economía. Compañero aquí en Fórmula, conductor del programa Fórmula Financiera. Pepe, pues estás en el tráfico. Abrazo doble. Vaya caos vial en la Ciudad de México el día de hoy.
Que un caos vial, de verdad, no lo habíamos vivido hace ya como un año, Juan, hasta lo extrañábamos.
No, estás muy mal. ¿Cómo vamos a extrañar esas cosas? Oye, me estaba adelantando a la información, pues esta que nos daba nuestra compañera Jenny Valencia. Citigroup rechaza la oferta de Grupo México, por lo tanto, de Germán Larrea, de adquirir el 100% de Banamex. Te digo, me estaba adelantando, pues no de haber pasado los exámenes de confianza. Se me hace, digo, dado el historial, recordemos los asuntos mineros de esta empresa en el norte del país y las víctimas mineras, personal minero, que se vieron abandonados de sus derechos laborales y hasta humanos por esta empresa.
Sí, desde luego, Juan, fíjate que Citi tuvo que revisar varias cuestiones. En efecto, era una oferta importante porque era darle dinero prácticamente muy rápido a Citi por Banamex, una oferta importante en términos monetarios de 9,300 millones de dólares. Decía Germán Larrea, aquí los tengo, solamente pido líneas de crédito por 2,000, pero yo tengo de mi flujo de caja. O sea, fue una oferta que prácticamente sacaba de la billetera de Germán Larrea del Grupo México para pagarle a Citi por Banamex, ¿no? Para comprar Banamex. Era así de rápido y no gustó de todo, porque Citi dijo, bueno, tengo la oferta ya con Fernando Chico Pardo, con esa oferta es de manera distinta, pero a Chico Pardo le vendo una participación, el 25%, el resto colocándolo en bolsa, puedo maximizar bien para mis accionistas el valor de Banamex, puedo venderlo bien, o sea que prefieren la oferta una más elaborada, pero mucho más pensada, más platicada con las autoridades, más platicada con el propio Citi, del 25% con Fernando Chico Pardo y el 75% a través de la bolsa o quizás algún otro inversionista, pero eso le gustaba mucho más a Citi. En efecto, como que notaron una oferta, pues prácticamente la de Germán Larrea, no hostil, porque no la puede ser hostil, pero algo muy similar, y en efecto Citi lo está rechazando tal cual. El ultimátum de 10 días no fue necesario, fueron en total 4 días solamente para que Citi rechazara esta oferta de Germán Larrea.
Pues ahí está, y estaremos pendientes de más información. Por su parte, Chico Pardo es un empresario serio, ¿no? Es un empresario conocido y bajo la impresión, sobre todo de las personas en el mundo de los negocios, de las finanzas y de la economía, es muy bien recibido, es una persona confiable.
Sí, desde luego. Mira, lo dijo la presidenta Sheinbaum, tiene prestigio. Y en el caso de entre uno y otro, lo cierto es que en efecto Germán Larrea es muy fuerte, es un empresario audaz, pero ha tenido muchas resillas con el gobierno, con los distintos gobiernos. Ha tenido pasta de conchos, ha tenido Río Sonora, el tema ambiental, la contaminación en Río Sonora, el tema de los trenes en el Istmo de Tehuantepec para el proyecto Transpacífico. Así que la verdad es que sí ha tenido muchas rencillas Germán Larrea, y Chico Pardo no. Uh-huh. De Chico Pardo tiene el Grupo Aeroportuario del Sureste, muy bien, sin problemas, tiene una operación importantísima de puertos a nivel de todo el continente americano, tiene una gestora de fondos, pero no se le conocen problemas. Así que sí, eso sí había un tema muy diferente entre uno y otro, desde luego.
Ahí está. Y en otro tema, querido José Yuste, bueno, estamos hablando de ya la recaudación por parte del gobierno de nuestro país, el gobierno de México, información que se dio a conocer en la conferencia mañanera el día de hoy. Pues de enero a septiembre de este año, los ingresos del gobierno federal ascienden a 4.6 billones de pesos. Estamos hablando de 9.1% más que en el mismo periodo del año pasado, de 2024. ¿Cómo ves esta cifra de ingresos por parte del gobierno federal?
No, bueno, le mejoraron la eficacia al cobro de impuestos, y esto será una buena estrategia que traen en Hacienda y la presidenta, donde sí hay, por ejemplo, ya tienen una subsecretaría de ingresos, no la tenían, ya la volvieron a tener una subsecretaria de ingresos en Hacienda que va con el SAT. Están digitalizando el cobro de impuestos, eso ayuda. Están yendo contra facturas falsas, que eso desde luego es clave, el tema de facturas falsas, y ahora con la nueva iniciativa, bueno, pues va a haber prisión preventiva para el tema de facturas falsas. El tema de aduanas, Juan, en el tema de aduanas, bueno, han recaudado mucho más porque también están digitalizando y viene una nueva ley para que los agentes aduaneros también sean copartícipes de todo esto. Entonces, juntas toda esta estrategia y desde luego, bueno, pues sí, le dio, a mí me llamó la atención el monto, porque sí es 9% real, o sea, no, todavía podría ser más en términos nominales, pero es 9% real la diferencia en ingresos, se están elevando los ingresos públicos, y bueno, lo que le gusta presumir al gobierno, obviamente, pues es que esto, sin haber movido los impuestos, ¿no? Sin haber elevado y sin que haya nuevos impuestos.
Ahí está. Entonces, hablábamos de crecimiento y la necesidad de crecimiento para el próximo año en nuestro país. Esta cifra de recaudación fiscal por parte del gobierno de México, ¿cómo puede abonar a que se dé este mayor crecimiento que se está esperando, que tú me decías?
Ah, bueno, importante, porque esto sí quiere decir que se va a cumplir con la meta de inversión pública. El tema de la inversión pública se va a cumplir con la meta, qué bueno, en qué se está invirtiendo. El tema de trenes va a ir, claramente se va a invertir en el tema de trenes, en el tema de apoyos para los polos de desarrollo del Plan México. Creo que vienen muchas cosas con Plan México, se va a intentar ya, pues, que el diseño del Plan México quede listo ya este año y todo lo demás va a ser operación. Así que esta recaudación de más ingresos, pues se puede traducir en inversión pública y desde luego en un impulso al crecimiento. Esperemos que sea así, Juan.
A ver, y sobre la recaudación, me decías, hay varios elementos que hacen que exista esta recaudación histórica en nuestro país. ¿Qué me hablas, qué me dices de la confianza de las y los mexicanos reflejado en esta cifra histórica de recaudación? Pues en el sentido de que, como dijo la presidenta Sheinbaum, pues ven que los impuestos se están trabajando donde se tienen que trabajar de manera honesta y transparente. ¿Así lo consideras tú?
Pues mira, el dato que dieron a conocer me llamó la atención. El 99% de los contribuyentes cumplió, sí pagó con sus impuestos, así que desde luego sí es un buen dato, quiere decir que sí hay confianza para pagar los impuestos, que esto se traduzca en algo más. Y ahí, bueno, pues los retos ya los conocemos, Juan. Los retos es ahora poco a poco irle cobrando pues a los que no pagan impuestos, que es la economía informal y alguno que otro empresario.
A ver, y regresando a lo de las factureras, se dan a conocer esquemas para atender esta situación, empresas que no son reales, empresas falsas, factureras, empresas fantasmas. Lo que se dio a conocer por parte del director del SAT hoy en la conferencia mañanera, estos elementos como parte de una estrategia, ¿cómo los ves tú? ¿Qué destacarías de ellos?
Que fíjate que había muchas empresas fantasma, llegaban, te daban el registro federal de contribuyentes, te daban la posibilidad de crear facturas y hacías facturas, pero no se conocían el domicilio de manera física. La gran diferencia es que ahora sí te están pidiendo conocer el domicilio, que vayan, y antes era, bueno, pues una fachada, era un lote baldío, era una tienda que ni siquiera era de ellos, ¿no? Esa era la fachada de las empresas fantasma. Ahora sí van a ir a los domicilios y hasta no tener el domicilio no puedes facturar. Entonces, si esto, algo tan sencillo, sí te hace la diferencia, Juan. Eso creo que es parte de la estrategia. Y lo otro, en la ley, en la iniciativa que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en la ley de Código Fiscal de la Federación, va a venir prisión preventiva oficiosa si generas una factura falsa. Así que yo creo que ahí van a cerrar la pinza.
Ahí está, importante lo que señalas, Pepe Yuste, prisión preventiva oficiosa a estos defraudadores. Muchas gracias y suerte con el tráfico, Pepe.
Ay, gracias, Juan. Todavía no llegamos. Algún día llegaremos.
Bueno, sígueme escuchando para que veas que somos cuates.
Desde luego, con gusto, Juan. Gracias.
Y justo vamos a la Cámara de Diputados con Maru Rojas. Lista la ruta para aprobar la ley de amparo. Maru, buenas tardes.
Pues fíjate que finalmente sí hubo albazo, porque ayer estuvimos presentes con las cámaras de Miguel Ángel Brígido en la reunión de Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda, donde vimos cómo se llegó a ese acuerdo firmado para que el lunes 6 de la tarde se reunieran a trazar la ruta de cómo iban a ser los parlamentos abiertos que apenas iban a planear. Se firmó el acuerdo, se envió a la mesa directiva lo publica y permaneció cerca de una hora publicado ese acuerdo. Cerca de las 8 de la noche se sustituye la misma carátula, las mismas firmas, pero el contenido cambia. y se anuncia que hay parlamento abierto a partir de mañana viernes, el sábado y el lunes. 15 participantes solamente cada día. Y mañana empieza a las 11 de la mañana en una sala donde se reunieron las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia, que es un microsalón, sí, protocolo en el lobby de la Cámara de Diputados.
Ahí en el vestíbulo, Maru, lo pusieron. Si me permite, regresamos con este tema después de la pausa porque nos cayó, Maru. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a mi compañera Maru Rojas por aguantarnos el corte. Una disculpa, Maru, nos estabas hablando sobre la ley de amparo, la Cámara de Diputados y el Parlamento Abierto que inicia mañana y nos dabas a conocer que ahí en el vestíbulo de la Cámara de Diputados pues ya se está ahí implementando un espacio, ¿verdad?
Sí, a las 11 de la mañana, solo 15 participantes. La convocatoria está en un micrositio que está en el banner de la página de diputados.gov.mx. No se habilitaba este banner y se cierra a las 8 de la noche para quienes quieran participar. Mañana solo 15, el sábado 15 personas más y el lunes 15 personas más. No sabemos todavía cómo ha ido la participación, quiénes serán los 15 que participen mañana. El punto es que no era lo acordado en las comisiones. Ricardo Monreal dijo lo contrario, que no se chamaqueó a nadie.
No hay ninguna sorpresa, lo saben los coordinadores, por cierto. He hablado con todos los coordinadores, a nadie he sorprendido. Y lo único que querían ellos es que no se diera un albazo el mismo día y en la tarde se aprobara. Y es lo que se está haciendo, creo que son 3 audiencias. Y son las comisiones los que lo determinaron y aprobaron. ¿Cómo?
Quiere el micrositio para solicitar la participación.
Sí, va a haber micrositio.
Pero no está activo todavía.
Ah, pues tiene que ser activo.
Y hoy cierran las inscripciones.
Eso hay que verlo ahorita. Voy a hablarlo ahorita con las comisiones.
Pero sí acusan al vaso, diputado.
O sea, bueno, ese es un punto de vista suyo, pero nosotros estamos...
Es de la oposición, no del micro.
Ah, de la oposición,
no,
bueno.
No, ellos acusan al vaso.
Ah, bueno, pues ellos siempre nos acusan de todo.
Estuvimos ahí y eso no fue lo que se firmó. Apenas el lunes se iba a planear cómo iba a ser la ruta de estos parlamentos abiertos que inician mañana. Por lo pronto, PRI, Unidos con PAN, aseguran no asistiremos. No sabemos cuál es la postura de Movimiento Ciudadano. PRI y PAN no asisten. Esto fue lo que dijo Federico Doring.
Incumplen y violan todo procedimiento legislativo. Así van a querer atropellar a todos los que piensan distinto cuando hagan valer sus derechos a través de lo que quede del muy menguado, famélico y casi extinto juicio de amparo con motivo de estas marranadas legislativas de la mayoría artificial de Morena.
Pendientes de quiénes participan y cuánto dura este parlamento.
Y nosotros más pendientes, Maru Rojas, y que haya más claridad se necesita para que pues las suspicacias se hagan a un lado. Muchas gracias por el reporte y seguimos pendientes, Maru, allá en San Lázaro.
Claro que sí. Buenas noches.
Gracias. Bueno, ayer le daba a conocer, ya en otro tema, que el Congreso del Estado de Chihuahua reformó un artículo de la Ley Estatal de Educación. Estamos hablando del octavo, me parece. ¿Esto con qué propósito? El de añadir a las atribuciones de las autoridades escolares la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español, en el sentido principalmente de no permitir, me dicen, la utilización del lenguaje inclusivo o incluyente dentro de las aulas en las escuelas del estado. Es una iniciativa presentada por el diputado del PAN, Carlos Olson, a quien le agradezco mucho que nos acompañe para hablarnos más sobre el sentido de esta iniciativa. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
No, al contrario, Juan, te agradezco la invitación y aprovecho para saludar a todos los radioescuchas y los que nos siguen en tus redes sociales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, diputado. Los agradecidos somos nosotros para que nos hables un poco del sentido de esta iniciativa de reforma al artículo octavo de la Ley Estatal de Educación allá en Chihuahua. Me dicen, ¿es correcto que el sentido principal, aunque no exclusivamente, es que no se use este lenguaje al que se le llama inclusivo o incluyente dentro de las aulas, en el que le quitan pues la A o la O a las palabras, se le elimina y se le pone generalmente una E para que fuera pues algo como neutro, ¿no? Amigues o personas. ¿Es cierto?
Sí, mira, básicamente todo lo que esté fuera de una regla gramatical y una regla ortográfica, pues básicamente queda fuera del idioma. Y creo que lo más honesto que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestros niños es eso, hablar con la verdad y enseñar lo correcto. Y en este caso creo que cualquier persona, y sobre todo los niños que van a aprender el idioma español, hay que dárselos como está establecido con las reglas.
A ver, diputado, yo en lo personal no utilizo el lenguaje incluyente, me dicen que es el término correcto, pero pues no tengo problema en que lo utilicen aquí en este espacio o en mi casa o en algún otro lugar. Es una cuestión de costumbres. No, el lenguaje es un ente vivo que va modificándose de acuerdo al uso y a las costumbres y intentar pues delimitar la utilización del propio lenguaje sin que se ofenda otra persona, atentaría contra las libertades, como mucho se ha dicho ahí, me parece, también en el Congreso de Chihuahua por opositores a esta iniciativa.
Sí, Juan, mira, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo que el lenguaje evoluciona, pero el lenguaje no tiene que evolucionar por un decreto político ni por una cuestión ideológica. El lenguaje es un consenso natural y cultural. Cuando un gobierno o una ideología pretende decirle a la gente cómo debe hablar, eso deja de ser evolución y se convierte en una imposición. Ninguna lengua en el mundo ha cambiado porque un grupo político lo exigiera. Cambian por el uso natural, por la literatura, por el tiempo, pero no por activismo político. El lenguaje, como tú bien dices, es libre y cada quien es libre de hablar como quiera. Pero otra cosa, y lo más honesto, es enseñar a nuestros niños el correcto idioma del español.
¿No es la utilización del lenguaje incluyente algo que no tiene nada que ver con un grupo político, sino justo el dinamismo del lenguaje en sectores de la población que ha trascendido de uno muy específico a la generalidad? Porque se utiliza no solo en México, sino pues en todo el mundo de habla hispana, en Sudamérica, en España, también se utiliza por sectores de la población de manera espontánea, estemos o no estemos de acuerdo en su utilización.
Yo te repito, yo creo que hay mucha gente que habla de diferente manera, pero sin embargo, cuando vamos a enseñar el idioma español, sobre todo el tema de los niños, hay que enseñarlo conforme a las reglas. Para eso están las reglas gramaticales, la norma de la lingüística, la semántica, la fonética. Y creo que para eso hay que enseñarles correctamente, incluida la ortografía. Esto no se trata de visibilidad, sino de comprensión. El idioma no hay que hacerlo un campo de batalla ideológica. Si un niño no entiende lo que lee, lo que escribe, no hay inclusión que sea posible. Las lenguas, yo creo que existen para que nos unan, no para que nos dividan por percepciones personales.
Y divide el lenguaje incluyente porque una cosa sería obligar a las personas a utilizarlo y otra cosa muy distinta, respetar quienes así quieran decirle a los amigos, amigues, porque esto me parece, no sé tú qué opines, diputado, que va en contra de varios artículos de la Constitución, empezando por el tercero, que dice que la educación es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, o el sexto, que habla sobre el derecho a la manifestación de las ideas, sobre el sentido que no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, o el artículo 7, que dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, y ninguna ley ni autoridad puede establecer censura previa. Y te lo pregunto también con tu reflexión de que si consideras que esta iniciativa pues va a superar los recursos que se van a presentar en su contra en distintas instancias.
Totalmente, Juan, y gracias por la pregunta. Precisamente, nomás te faltó un dato en el artículo tercero de la Constitución. Efectivamente, debe ser científica, debe ser laica, pero también debe ser libre de toda ideología. Y creo que nosotros estamos siendo concordantes. ¿En qué estamos rompiendo la Constitución cuando pedimos simplemente que se enseñe el español a nuestros niños con las reglas gramaticales y ortográficas? ¿Qué, en contra de qué vamos en la Constitución?
Entonces, ¿la palabra democracia podría ser pues censurada en las escuelas debido a que habla de una ideología que es universal, que tiene que ver justamente con el poder del pueblo de decidir? Porque eso es ideología también, diputado.
No, yo creo que el enseñar el español conforme a las reglas no discrimina. Lo que sí discriminan son las personas. Eso estoy de acuerdo, eso sí pueden hacerlo. Uh-huh. Pero el idioma tiene mecanismos gramaticales, no tiene mecanismos ideológicos. Okay. Por decir, el masculino genérico no borra a nadie. Es una forma de una economía lingüística reconocida por todas las academias y agencias certificadoras de lenguaje. Y si el idioma fuera sexista, pues entonces habría que cambiar la biología, la historia y la etimología, ¿no?
Diputado, en caso de que esta ley prosperara, ¿qué tipo de sanciones se aplicarían a los pequeños en las escuelas que utilizasen en el aula el lenguaje inclusivo? Es decir, ¿cuál sería el método para evitar su uso, tal y como propone la iniciativa que presentaste, que incluye acciones punitivas, algún castigo a los niños? ¿Se ha hablado?
No, pues yo creo que simplemente es el tema de la corrección, ¿no? Si un niño lee mal, escribe mal, fuera de la regla ortográfica y gramatical, pues bueno, creo que pues en la calificación tendrá que llevar el tema, ¿no? Es como enseñar aritmética fuera de las reglas aritméticas, ¿no? Si un niño escribe 2 más 2 igual a 5, pues es su percepción de que sea 5 o es realmente lo que debe ser, un 4.
Pero una suma aritmética, pues es una ciencia exacta, no el lenguaje. El lenguaje, como digo, es dinámico. O sea, ¿se reemplazaría el constituyente a través de esa iniciativa, digamos, por la Real Academia de la Lengua?
Pues no se está cambiando, porque realmente lo que le estamos siendo concordantes con el artículo 3, es decir, sacar toda la ideología. Incluso te digo, Juan, que es el mal llamado lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo, dime qué regla gramatical, qué regla ortográfica tiene que llevar. ¿Por qué no? Como tú bien dijiste al inicio de tu programa, aquellos que defienden el lenguaje inclusivo, ¿por qué no hablan en lenguaje inclusivo? ¿Por qué no escriben las columnas en lenguaje inclusivo? ¿Por qué no leen en lenguaje inclusivo? Porque es algo que todavía, primero, no está adaptado por la sociedad de una manera natural. Segundo, no lo entenderíamos y no lo podrían leer. Y eso es lo que ha pasado, Juan, en muchos países que incluso fueron simpatizantes y promovieron el lenguaje inclusivo, y hoy se dan cuenta que más que buscar una inclusión, una igualdad, le han dado marcha para atrás porque ha obstaculizado el tema del aprendizaje, la comprensión, y confunde el tema a la niñez. Francia, te puedo decir uno de ellos, el Ministerio de Educación, pues prohibió la lectura inclusiva porque entorpecía precisamente la lectura y el aprendizaje. Y te voy a decir un dato. Yo creo que el lenguaje inclusivo excluye, porque excluye sobre todo a los niños con dislexia, a los niños con falta de capacidad visual y sobre todo a los niños con cierto grado de autismo. Eso creo que es un tema más. Si realmente queremos ser incluyentes, yo creo que deberíamos de enseñar el lenguaje de señas, el lenguaje braille, uh-huh, a los niños. Creo que eso es más incluyente que enseñar un lenguaje inclusivo que no ha sido adaptado por la mayoría de la sociedad y que se quiere imponer por una cuestión ideológica, y estamos dejando en segundo término a gente que sí necesita comunicarse con los demás, como por ejemplo los, uh-huh, débiles visuales, los sordomudos, etcétera.
No coincido en que se quiera imponer, diputado, sino a través del uso de la costumbre se adopta por quien así lo decide, es decir, no hay ninguna imposición jurídica o judicial, a diferencia de lo que se quiere hacer con esta ley, que es evitarlo en las escuelas. Es decir, me dices, es una falta de ortografía. O sea, ¿qué se está buscando aquí? ¿Que se tipifique la falta de ortografía como delito, diputado?
No es un delito, simplemente es una falla académica, ¿no?
¿Pero qué competencia tiene en la iniciativa de una reforma de ley? Porque ahí entonces ya estamos hablando pues de un delito, ¿no?
No, simplemente si el niño escribe una oración o una palabra con una falta ortográfica o gramatical, pues la sanción viene en su calificación en el examen.
Y también de manera oral, si se está hablando, ¿cómo hablas con faltas de ortografía?
Yo creo que a los niños hay que corregirles el modo correcto del idioma español. Y yo creo que la otra cuestión es que cada quien es libre de hablar como, uh-huh, quiera, pero exacto, en la escuela lo que tenemos que hacer es dar lo correcto, hablar con la verdad, sobre
pero
todo.
Es que hablar, perdón, diputado, no se habla bien o no, sí, se habla mal, se habla como se habla en algún lugar. Es decir, yo si te digo fuistes, no está mal dicho. porque tal vez así se habla en mi casa. Esto lo dicen los lingüistas. Y ya que se aboga por los contrapesos, perdóname que te lo pregunte, pero parece que estarían buscando un cuarto poder, es decir, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y también el gramatical allá en el Congreso de Chihuahua. ¿Es así?
A ver, si yo te digo, si tú escribes ortografía con H, ¿está bien o está mal?
Yo te estoy hablando de la palabra hablada.
Por eso, bueno, la palabra
hablada. La ley nada más implica que el lenguaje inclusivo escrito, no hablado. Hablado sí lo pueden hacer.
Exactamente. Uno, lo que tú me estás diciendo es la fonética, la pronunciación, ¿sí? Pero en el lenguaje escrito, creo que ahí tienes que también corregir cómo debe ser la palabra.
Pues, diputado, si me lo permites, Carlos Olson, seguimos conversando sobre este tema y pendientes de los recursos que interpongan, porque se van a interponer primero, me parece, que en el estado de Chihuahua, y en su caso, pues llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no sabes cómo te agradezco de veras que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Porque ayer hablábamos del tema, pero sin tu participación, pues estaría hueco el tema.
No, te lo agradezco mucho, Juan, que me haya dado la oportunidad. Y pues bueno, ya por último, yo creo que si realmente queremos incluir y escribir, y tenemos que escribir con X, pues entonces vamos a tener que enseñar matemáticas en el idioma español.
Yo le diría primero a los españoles que escribieran México con X y no con J. Pero en fin, abrazo hasta allá, Carlos Olson, diputado.
Un abrazo, gracias.
Y con esto agradezco muchísimo a Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en Guerrero, que esté con nosotros aquí esta tarde para hablar de la tormenta tropical, pues Raymond, que llega después del huracán Priscila y está afectando este estado. Ya hay inundación de algunas casas en el municipio de Pungarabato y vehículos han sido arrastrados. Lupita.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. En efecto, hay hasta el momento afectaciones por encharcamientos. Hay calles y avenidas del centro de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande, encharcadas. Ha provocado que automóviles hayan quedado varados en esta zona, pero además también hay habilitado ya 48 familias en el albergue temporal de Pungarabato. Está en la región de Tierra Caliente y son las afectaciones que hasta el momento ha dejado Raymond a partir de este mediodía. Son 48 viviendas que están afectadas por esta lluvia en Pungarabato. El secretario de Gestión Integral y Riesgo de Protección Civil en Guerrero, Roberto Arroyo Matos, mencionó que se están atendiendo ya las familias y también se trabaja con maquinaria pesada para hacer el retiro de estos encharcamientos y sobre todo apoyar a los automovilistas que quedaron varados y encharcados en esta zona en Zihuatanejo. Son vehículos dañados, un taxi que quedó completamente bajo el agua y que, bueno, son parte de las afectaciones que hasta el momento se registran en estas dos zonas del estado. Juan.
Pendientes, Guadalupe Gutiérrez, muy pendientes allá en Guerrero, muchísimas gracias.
Claro que sí, atentos y pendientes. Buenas noches.
Buenas noches. Y con esto, Juan Antonio Jiménez, vincularon a proceso a mujer ligada al asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. Ya adelantábamos este tema hace un par de días.
Así es, un juez de control encontró los elementos suficientes para vincular a proceso a Norma Angélica N. por el delito de asociación delictuosa. En la continuación de audiencia, el impartidor de justicia le mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y le fijó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. El domingo pasado se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de aprehensión en la que la defensa de la implicada solicitó la duplicidad del término constitucional, el cual venció este jueves. Cabe recordar que este es el segundo proceso que hay en su contra, porque el pasado 22 de agosto la implicada ya había sido vinculada por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, pendientes de este tema. Que tengas muy bonita tarde y aguas con el tráfico, que está terrible en la Ciudad de México.
Imposible el día de hoy.
Continúa el bloqueo de vecinos de la alcaldía Azcapotzalco en Avenida Doctor Río de la Loza. Ya son varias horas. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al volver mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le mando a usted que está en el tráfico un abrazo muy solidario, está pesadísimo en la Ciudad de México. Prudencia, paciencia, no le entre al cerrón, a las mentadas de madre, no va a llegar antes a su destino. Opciones viales, agradezco mucho al oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país que nos acompañe con su reporte vial. Oficial, de nuevo, buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. Continúa cerrada la circulación en ambos cuerpos de Doctor Río de la Loza a partir de Niños Héroes por la presencia de manifestantes a las afueras de la Fiscalía General de Justicia, por lo cual personal de tránsito continúa aplicando el modo reversible de Avenida Niños Héroes hasta Arcos de Belén. Posteriormente dan vuelta a mano derecha para seguir su camino hacia Doctor Río de la Loza. En la zona oriente ya encontraremos carga vehicular en la calzada de Ignacio Zaragoza del distribuidor vial Eberto Castillo hacia el circuito interior. También hay que considerar la afectación vehicular en las inmediaciones del Teatro Metropolitano ubicado en la calle de Independencia número 90, Alcaldía Cuauhtémoc. Alternativas viales, la Avenida Hidalgo, artículo 123, eje 1 Poniente y por supuesto el eje central Lázaro Cárdenas les serán de gran utilidad. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial García, muchísimas gracias. Y con esto nos vamos a Michoacán porque fue detenido John Mario Guzmán, le dicen el llanero, está relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero principalmente, donde en Apatzingán y en Tierra Caliente. David Galván, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y continúa precisamente esta estrategia nacional contra la extorsión que ha anunciado y promocionado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En esta ocasión en Michoacán, los agentes federales en colaboración con elementos de la policía y la fiscalía estatal detuvieron a esta persona, John Mario N., alias El Llanero. Como bien señalas, es descrito por las autoridades y acusado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes de la célula criminal de los Viagra, y también a partir de este grupo criminal se le ha vinculado a la extorsión a los productores de limón en las zonas de Apatzingán y Tierra Caliente. El secretario Omar García Harfuch dio a conocer esta acción del Gabinete de Seguridad, cuyos elementos efectuaron el arresto en el municipio de Buenavista, señalando además, entre otros crímenes, la fabricación de artefactos explosivos por parte de este presunto delincuente. Se detalló que el trabajo interinstitucional de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, así como las autoridades locales de Michoacán, permitieron proceder al arresto de este hombre, quien responde al nombre de John Mario Guzmán Arias y habría sido el gestor del cobro de extorsiones o derecho de piso al sector limonero. Hay que recordar también, Juan, que hace más de un año se estableció esta estrategia precisamente para respaldar en la región de Tierra Caliente a los productores de limón que ya habían denunciado ser sujetos de extorsión en esta zona. Se establecieron por ello presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. Y bueno, pues ahora con esta detención del llanero se suma la detención que se realizó hace apenas unos días, el día sábado, de otras dos personas que cobraban, decían, alrededor de 3.5 millones de pesos a 21 productores de limón de esa zona. Y bueno, pues así continúa el avance para permitir a los productores, sí, pues sacar adelante sus el trabajo de sus productos,
Juan. Gracias, David Galván. Voy contigo, Polo Espejel, porque un juez de Barrientos decretó legal la detención de Rodolfo Sandoval, el güero biznero, que degolló a una mujer.
Así es, Juan, efectivamente, este sujeto, hoy un juez del penal de Barrientos decretó su legal detención a este youtuber conocido como el Güero Bisneros, de nombre Rodolfo Sandoval, por el feminicidio de su pareja sentimental ocurrido en el fraccionamiento Loma Antigua de Atizapán de Zaragoza el 5 de octubre. Este sujeto también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó la fecha para el próximo 11 de octubre, Juan, para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. En caso de que este hombre sea vinculado, podría alcanzar primero, pues en este juicio, esperar la sentencia de 40 años de prisión y prisión vitalicia, es lo que da a conocer hoy la Fiscalía Mexiquense, Juan.
Pendientes, asesinó a una mujer enfrente de su niñita de 3 años este sujeto. Eso les pasa por andar haciendo famosos a este tipo de gentes. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Me da mucho gusto saludarte.
Juan, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias, secretario, para que nos hables de la glosa, el segundo informe de gobierno, en el que diste a conocer importante dato, la disminución de los delitos de alto impacto en el Estado de México durante el segundo año de la gobernadora Delfina Gómez. ¿Qué porcentaje de los delitos de alto impacto disminuyeron, secretario?
Mira, tuvimos una disminución de un 21% de los delitos de alto impacto, pero sobresale el tema de homicidios dolosos con casi un 43%, que eso, ese dato inclusive lo presentó la señora presidenta en las conferencias matutinas que da. Tenemos un 19% en robo a transporte de carga, un 34% en robo de vehículo y la extorsión un 29%, ¿no? Que son los que sobresalen. En tema de homicidios son 550 homicidios menos, que es un número bastante considerable en comparación del mismo periodo del año pasado.
A ver, secretario, muy importante conocer aquí cuáles son los principales delitos de alto impacto que se registran en el Estado de México y cuáles son los delitos de alto impacto que presentan mayor disminución durante este segundo año de Delfina Gómez al frente del gobierno del Estado de México.
Sí, obviamente, pues los delitos de alto impacto siempre vienen siendo el tema de homicidio y el tema de robo de vehículo, que son los que más sobresalen a nivel nacional. El Estado de México, pues como sabes, es el estado más poblado. En tasa de por cada 100,000 habitantes estamos aproximadamente en el lugar número 21. En números absolutos estamos en quinto lugar. Pero obviamente, pues la cantidad de población que tenemos de 18 millones de habitantes es superior a pues cualquier otra entidad. No es una justificación, sino al contrario, ¿no? Eso nos hace que tengamos un despliegue operativo mayor en los 125 municipios. Hay un operativo que inclusive les fue una instrucción de la señora presidenta en el tema de la zona oriente. Inició con 12 municipios donde se concentraba el 52% de la incidencia delictiva y hoy por hoy ya tenemos 15 municipios donde se está trabajando de manera coordinada con los municipios.
Secretario, esas personas detenidas en el Estado de México, estamos hablando de 39,122, 37,343 puestas a disposición del Ministerio Público. ¿Usted sabe, secretario, dónde están ahorita estas 37,343 que fueron puestas a disposición del Ministerio Público?
Perdón, se cortó la...
Que si estas 37,343 personas puestas a disposición del Ministerio Público, que son las detenidas por delitos de alto impacto en el Estado de México durante este año, ¿se sabe dónde están? ¿Están recluidas?
En su mayoría sí, son 39,122 personas detenidas.
Así
la
es.
Puesta a disposición puede ser de más de una persona o bien puede ser una puesta a disposición de un vehículo, armamento, el aseguramiento de una propiedad. Son 39,122 personas detenidas. En su mayoría han sido pues ahora sí, procesadas en coordinación con la Fiscalía, que la Fiscalía también hay que reconocer que lleva un alto grado de las personas detenidas, no es la famosa puerta giratoria, ¿no? Si no se decreta de legal la detención, y obviamente depende del delito si lo siguen con prisión preventiva o si lo siguen en libertad. En el caso muchas veces del robo, por ser un delito considerado como menor, muchas veces siguen el proceso en libertad o bien tienen derecho al tema de un brazalete para que puedan seguir desempeñando actividades sin la necesidad de la prisión preventiva.
Claro, esas medidas cautelares pues ya dependen del Poder Judicial allá en el Estado de México. Secretario, 4,728 armas blancas y de fuego decomisadas gracias a su gestión como secretario de Seguridad del Estado de México. ¿Qué hicieron con estas armas?
Prácticamente todas son puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Y algo que sí me gustaría aclarar, no es únicamente por el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad. Es un esfuerzo conjunto donde ha participado personal de la Secretaría de la Defensa, personal de la Guardia Nacional, personal de Marina, personal de la Fiscalía General de la República. Hay un esfuerzo conjunto, una suma de esfuerzos en todos, digamos, los niveles para poder atender el tema de seguridad. Y agradecemos también la colaboración que hemos tenido del Poder Judicial, como bien lo dices. Nosotros ponemos a disposición del Ministerio Público a los detenidos, el Ministerio Público a un juez, y ellos son los que nos han apoyado para la liberación de las órdenes de cateo y de que hemos hecho en el operativo pues restitución, en el operativo atarraya, en el operativo liberación, en el operativo enjambre. Pues ese apoyo y esa sinergia de esfuerzos es lo que nos ha permitido tener esos resultados. Sería muy descortés y poco ético de mi parte atribuirnos esos logros si no ha sido un fruto del trabajo o ha sido fruto del trabajo en equipo.
Qué bueno que lo aclara, secretario, y muy importante la coordinación que se da con los estados, en este caso el Estado de México, y las instancias de seguridad federales, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Secretaría de la Defensa, de la Marina, la Fiscalía General de la República, y también con los municipios. ¿Cómo está la coordinación con los municipios? Porque veo que en Ecatepec, un municipio estigmatizado de manera injusta, yo podría decir hasta vil, hay muy buenos resultados en materia de seguridad. ¿Cómo les está yendo con la coordinación con los distintos municipios? Y te lo pregunto, secretario, porque en épocas pasadas el asunto de las policías municipales en el Estado de México era todo un tema, ¿eh?
Seguimos trabajando. Recordarás que en el operativo enjambre tuvimos que detener a varios de los directores de seguridad pública de los municipios, presidentes municipales o ex presidentes municipales y algunos otros funcionarios. Llevamos más de 60 detenidos en este particular, y lamentablemente es un operativo que permanece vivo. Tenemos aún en coordinación con la Fiscalía, se están integrando carpetas de investigación. Siempre que haya un señalamiento para un servidor público, se tiene que investigar. Se les da el beneficio de la duda, pero cuando existen los elementos suficientes, se actúa con toda contundencia, como ha sido el operativo enjambre. Y otro de los aspectos también importantes que, aprovechando tu foro, nos gustaría dar a conocer es, pues, obviamente, el tema de la denuncia, que es muy importante para nosotros en materia de extorsión, que también es una política nacional que estableció la señora presidenta a través del 089, y que eso nos llevó a hacer la operación Liberación, donde en la zona sur del estado, pues, prácticamente un grupo delictivo era quien controlaba los precios del huevo, de la carne, del pollo, del cemento y de la varilla. Pero sabemos que seguimos que tener debemos de seguir impulsando la denuncia para poder tener mejores elementos y obviamente dar mejores resultados a la ciudadanía.
¿Cómo se trabaja ahora a futuro? Están los resultados, son importantes. Es lo que esperaba el pueblo del Estado de México, que, bueno, pues decidió quitarle al PRI su último bastión, que era el Estado de México, un estado emblemático para el revolucionario institucional. De ahí viene el grupo Atlacomulco. Estaban hartos, estaban desesperados, y le dan el voto de confianza al gobierno de la maestra Delfina Gómez. Ahí están los resultados, es importante que se den a conocer. ¿Cómo se va a seguir trabajando para erradicar el crimen en el Estado de México, para pacificar, sobre todo la zona conurbada, secretario, en donde se presentan distintas problemáticas, entre ellas, pues el tristemente célebre, ya se la sabe, es decir, el robo a transporte público?
Hemos logrado una disminución importante. Estamos vinculando los sistemas de transporte público directamente al C5. Estamos buscando un despliegue mayor. Tenemos prácticamente 18 millones de habitantes, 125 municipios y únicamente un estado de fuerza de 15 mil policías estatales. De los resultados que se presenta, prácticamente el 52% de las detenciones las realiza la policía estatal, que es un alto número, pero aún así los efectivos son insuficientes. La señora gobernadora nos está apoyando para crecer un 33% las fuerzas policíacas, es decir, que tenga prácticamente un tercio más al término de su administración, por lo menos. Y obviamente, dependiendo de pues la problemática que se presente, pues tener un despliegue adecuado, como bien lo comentas, para atender no solamente este robo. Hemos logrado una disminución importante en robo de transporte de carga, pero el crimen muta. Mientras no tengamos las detenciones de los principales actores, ha sido complejo, pero está el ejemplo del operativo Fortaleza, donde fue directamente contra las bandas de robo de vehículos de manera coordinada con la Ciudad de México, y pues se logró el aseguramiento de más de 1.500 toneladas de autopartes, que también es un resultado relevante. Y tú, como lo dices, mencionas, ¿no? En Ecatepec había ciertos grupos o pseudosindicales que estaban prácticamente extorsionando al transporte público, que eran el grupo de los 300 y la Choquiza, y ya los líderes fueron detenidos y puestos a disposición y fueron vinculados a proceso.
Muchas gracias, secretario Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México. Muy importante destacar la coordinación entre instancias federales y estatales y municipales para pacificar al Estado de México, garantizar la seguridad de sus habitantes. Y si me lo permite, seguimos en comunicación.
Claro que sí, Juan. Muchas gracias. Saludos a todos sus radioescuchas.
Gracias, secretario. Y con esto vamos a Jalisco. Sebastián Mier. Pues Omar Bravo, el máximo goleador de Chivas, detenido por abuso a una menor de edad, tiene dos carpetas más de investigación. Nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan. La Fiscalía de Jalisco informó que existen dos carpetas de investigación adicionales en contra de Omar Bravo, sumando tres en total, actualmente detenido e imputado por presunto abuso sexual infantil agravado en perjuicio de la hija menor de su expareja sentimental. El día de mañana, Juan, viernes a las 9 de la mañana, la audiencia de vinculación a proceso en contra de este exfutbolista.
Y nosotros pendientes. Muchas gracias, Sebastián Mer, con el reporte. Y ahí tiene usted una vez más un futbolista, ¿eh? En este caso, exfutbolista Omar Bravo, máximo goleador de Chivas, jugó en Cruz Azul, jugó en Tigres, jugó en el extranjero. Se convierten en figuras aspiracionales, sobre todo para los más pequeñitos, uno más. En este patriarcado patológico, en donde la última expresión de la violencia machista es el feminicidio. Con ello, el macho intenta reafirmar lo que considera que es su masculinidad. Ahí lo tiene usted. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, converso con Arlín Medrano, integrante de la flotilla Sumo, está aquí con nosotros. Llegó ayer a México, estuvo detenida por Israel. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nadie lo puede negar. Hay crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la Franja de Gaza, además de un cerco humanitario inconcebible en el siglo XXI. Están muriendo niños, mujeres, personas mayores, adultos, jóvenes en la Franja de Gaza a través de crímenes de lesa humanidad. Como aquí le informé puntualmente, se organizó una flotilla, la Sumud, con la intención de romper este cerco que evitaba la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, y como se lo di a conocer y de su propia voz, en esta flotilla, en el barco Adara, iba Arlín Medrano, activista y periodista mexicana, que fue detenida sin haber cometido ningún delito por el gobierno de Israel, y gracias a las gestiones del gobierno de México a través de la embajada de nuestro país allá, liberada, fue tomada como rehén, podríamos decir, y llegó ayer a México, agotada. Y por eso le agradezco doblemente que esté aquí en esta cabina de Grupo Fórmula, Arlín Medrano. Bienvenida, Arlín.
Al contrario.
El gusto y la tranquilidad que me da verte. Hablamos la última vez cuando estabas a bordo de la Dara, nos enlazamos.
Así es, un gusto, Juan, estar por acá, y gracias por ser uno de los primeros medios que han roto el cerco mediático sobre lo que está pasando en Palestina.
Y es que se tiene que romper el cerco que evita la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, algo que se intentó a través de esta flotilla y de tu embarcación a Dara. Te preguntaba cuando te embarcaste, ¿van a llegar? Y me decías, lo dudo. Dudo, va a ser muy complicado.
Hay que ser realistas.
Y me decías ese día, el principal temor es que nos intercepten. Y sucedió, los interceptaron. Quiero que me cuentes tu experiencia, tanto de la travesía como de la detención, sin haber cometido ningún delito por parte del gobierno de Israel. Pero antes, sobre la importancia de esta flotilla Sumud para llevar ayuda humanitaria a Gaza, que no pudo llegar. ¿Pero qué logró? Dime, ¿logró algo?
Somos 44 países representados, con más de 500 personas que estuvimos a bordo de las flotillas, diferentes edades, religiones, orígenes. Venían desde periodistas, parlamentarios, gobernantes, alcaldes, concejales, pero también venían jubilados o simplemente madres de familia que lo que buscaban es darle un mundo mejor a sus nietas, a sus niñas, a sus niños, porque somos conscientes que no podemos querer a los nuestros y pensar que los que están lejos no importan, uh-huh, y justificar la indiferencia con fronteras. Y lo que hizo la Global Sumut Flotilla es varias cosas. En primer lugar, rompimos efectivamente un cerco mediático. Haber visto el día miércoles a las 7 de la mañana a una cantidad considerable de medios en el aeropuerto de la Ciudad de México hablando de un tema que muy pocas veces se hablaron, sobre todo muchos aquellos medios que se atrevieron a hablar del tema hace apenas unos días cuando se dieron cuenta de la relevancia que había. Es entonces que se rompió un cerco mediático.
Hasta que los detuvieron, hablaron.
Totalmente. Y que no solamente tiene que ser por la detención, uh-huh, sino que tiene que ponerse el ojo central en tres preguntas, Juan. Uno, ¿por qué fuimos detuvidos ilegalmente? Dos, ¿por qué existe un bloqueo ilegal? Y tres, ¿por qué está existiendo un genocidio? En esas tres preguntas se engloban los problemas centrales del por qué vamos. Y además, lo que hizo esta misión, que me parece fundamental, es romper un mito que, sin duda alguna, cambió la manera de hacer política y la manera de hacer nuestra humanidad, que es el mito de creer que individualmente no puedes hacer nada. Porque entonces un montón de personas que creyeron que sí podían dar un paso se unieron y resulta que el mundo sí cambió, que entonces los jefes de Estado sí están hablando de un genocidio, que entonces las Naciones Unidas también lo están aceptando, que incluso más países se están sumando a poder llevar ayuda humanitaria. ¿Y qué crees, Juan? Yo no sé si esto haya sido específicamente por nosotros, pero el pueblo palestino ese día sí pudo ir a pescar. Y eso absolutamente lo vale. Y hablar también de las máscaras, porque a Israel se le cayó las máscaras, pero también se le cayó a nuestro propio país. A mí lo que más me sorprende no es la derecha facha, que por cierto ha tenido beneficios económicos por parte del Estado genocida, sino también aquellas personas que se dicen de izquierda y no se pueden conmover hacia los que están del otro lado en el sur global. Y esa es la mayor trampa del sistema, hacernos creer que los que están allá lejos no son reflejo de nosotros.
Te están acusando de oportunista, Arlín Medrano, porque fuiste a la flotilla Sumud. ¿Qué les contestas? ¿Fuiste oportunista? ¿Qué ganaste con ir tú de manera personal, individual, más allá de lo que me acabas de relatar como un proyecto? Porque te conmoviste, porque te empatizaste con las personas que están sufriendo en Gaza. ¿Tú, en lo personal, te beneficiaste?
Mi beneficio fue ser haber sido detenida, haber estado preocupando a mi familia por muchas horas, al pueblo de México, a mis amigas, a mis amigos, haber tenido una pistola en mi frente, haber tenido una imposibilidad de poder tener acceso a mi medicamento, como dice autónoma. Ese fue el beneficio realmente, pero vale la pena, sí. Porque es importante que recordemos que esto va mucho más allá de situaciones individuales. Y yo lo decía hace mucho, Juan, independientemente de que ahora lo estén diciendo, sé que es incómodo cuando somos desobedientes y volvemos a cuestionarnos el status quo de la comodidad de tuitear desde un sillón y creer que con eso estás cambiando el mundo.
Tuviste que ser noticia, Arlín Medrano, para que fuera noticia para algunos noticiarios o algunos medios de comunicación, los crímenes que se están cometiendo.
Somos puentes y no se trata de nosotros, no somos héroes haciendo cosas heroicas, somos humanos haciendo cosas humanas. Y es importante que recordemos que simplemente somos puentes y que si esto tuviera que volver a pasar, tendría que volver a pasar porque es necesario que suceda y que se esté hablando de lo que está pasando en Palestina, que justo el día de hoy pues hubo un alto al fuego, pero hay que recordar que no vamos a parar hasta que el pueblo palestino realmente sea libre. ¿Y a qué hablo con libertad? Que tenga la libertad de soberanía entre su pueblo y su tierra.
¿Te volverías a embarcar habiendo pasado lo que pasaste, que ahorita nos lo vas a narrar? ¿Te volverías a embarcar?
Me encantaría no tener que hacerlo, pero si es necesario, con mucho gusto lo volveré a hacer.
¿Cómo fue la detención por parte de soldados israelíes?
Fuimos catalogados como terroristas días antes, ya ustedes lo sabían, por Ben Gvir, secretario de Seguridad de la ocupación israelí. Esto ponía en juego muchas dudas. ¿Cómo íbamos a ser tratados? ¿Cómo se iba a proceder la parte de la detención? Que, por cierto, era ilegal en aguas internacionales. Y hablando de uno de los logros, logramos físicamente romper el cerco mediático, sí. ¿Llegamos y tocamos la puerta, entregamos la ayuda? No. Pero una de las embarcaciones llegó a 10 millas náuticas, podía ver la costa de Gaza. Y eso habla de una situación histórica que nunca se había acercado, que hicimos lo que los países y que las Naciones Unidas jamás habían hecho. Ahora, regresando a esta pregunta. Tuvimos una intercepción que fue delicada, sí, porque perdimos comunicación con nuestras familias, no podíamos comunicar como estábamos. Hubo horas donde nuestra vida sí estuvo en riesgo.
¿Por qué?
Pero también porque teníamos enfrente de nosotros a una de las ocupaciones de ejército más peligrosas en este momento, más temidas. Son los mismos, es el mismo operativo que mata a niños sin pensarlo. Eran los mismos que estaban enfrente de nosotros, que sabíamos que para ellos no éramos vidas, simplemente eran objetos. A todos tenían, y hay varios compañeros que mencionan que esto sucedió durante distintos trayectos. Y fíjate que fue muy interesante el análisis de pensar que la mayoría de ellos eran muy jóvenes, personas muy jóvenes, de 20 años, entre los 20, donde su perspectiva ni siquiera era el entender lo que estaban haciendo más allá. Y te contaré por qué. Cuando estaba en la cárcel de Ashdod, justo en la celda 9, estuvimos platicando varias compañeras y compañeros de cómo es que las juventudes tienen tanto que ver en esta situación, porque es también la ultraderecha de Argentina, de Estados Unidos, la misma ultraderecha de Israel, que son jóvenes, y mira, ya lo hablaba sobre el patriarcado, sobre todo hombres, que están a favor de que existan estos crímenes por parte del Estado hacia un genocidio.
En tu celda, la 9, ¿cuántas personas había en la celda?
Éramos 15 personas.
¿De qué tamaño
era la celda? No teníamos acceso a agua ni a comida por varias horas. Y también agradezco mucho la movilización que hubo en las calles, porque nos llegó de alguna forma. Gracias a las movilizaciones que hubo en las calles, incluyendo la nuestro país, los estudiantes de la UNAM, los estudiantes de todas las universidades, hubo presión para que el gobierno mexicano y los gobiernos del mundo actuaran, que nuestras embajadas exigieran que nos dieran comida y agua. Y de una forma sentíamos que era gracias a ustedes que había un efecto dominó en llegar.
¿Estaban hacinados en la celda 9?
Estábamos 15 personas que durante varios momentos del día teníamos que abrir, nos abrían la puerta y teníamos perros de seguridad. Consideremos que la prisión Quixote es una prisión de alta seguridad para personas con cadena perpetua.
Nosotros el trato catalogados humanitario como a terroristas. ¿Ustedes cómo fue? ¿Tú dirías en una cualquier prisión de México igual, mejor o peor?
Uf. Y eso justo me conmueve mucho en reconocer cuál es la situación que viven las personas en nuestro país. 80 mil personas que no tienen una sentencia, pero no podemos comparar lo que se vive por parte de un ejército genocida, que además está ilegalmente poniendo activistas como terroristas, y qué mundo tan al revés.
¿Comías, te daban agua, podías bañarte?
Duramos varios días sin poder tener acceso a todos los derechos básicos, pero reitero, siempre pensábamos en que no había más empatía más que con el pueblo palestino, porque además, ¿qué crees? Son esas mismas celdas donde ellas y ellos están. Tristemente, nosotros tenemos el privilegio de ahora tener un micrófono mientras ellos siguen en algunas de esas celdas por alguna prisión de Israel.
Arlene Medrano, nos queda un minuto y si puedes, con tu generosidad, compartirnos cómo estás en estos momentos y cómo has digerido todo lo que viviste, todo lo que pasó en las últimas semanas.
Estoy priorizando mi salud, teniendo distintas revisiones médicas de cuáles son las secuelas específicas que esto está dejando. Estoy muy agradecida con el pueblo de México que se han sensibilizado, pero también es importante que reconozcamos que Palestina es el reflejo de nuestra humanidad y que no solamente se trata de voltear allá lejos, sino darnos cuenta que no estamos tan lejos de Estados Unidos, por ejemplo, donde nuestros hermanos migrantes, al igual que nosotros, son puestos en celdas como criminales.
Arlene Medrano, bienvenida. Muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, muchas gracias.
Me da mucho gusto y mucha tranquilidad verte aquí.
Es un gusto y vamos a seguir alzando la voz, que todos los ojos y todas las voces estén para Palestina.
Gracias, Arlene Medrano. Nos damos una pausa, no se vayan. Volvemos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchas gracias a Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Como cada semana, bienvenida Julia, ¿cómo estás?
Hola Juan, buenas noches, gracias. Muy feliz por las noticias de la ciudad.
pues es una agencia de gestión integral de residuos, es muy importante los residuos en la Ciudad de México, un tema prioritario que a veces parece que queremos nosotros obviar y damos por entendido que sacamos de nuestras casas los residuos y pues ya con eso pues se resuelve el tema y para nada, no solo no se resuelve, sino que se complica.
Así es, Juan. El día de ayer la jefa de gobierno instaló el órgano de gobierno de la nueva Agencia de Gestión Integral de Residuos y este es un organismo que depende de la administración pública local y que pone en el centro de la agenda la gestión de los residuos, porque para una ciudad de estas magnitudes tiene que haber un organismo que solo se dedique a la gestión de los residuos. Así pasa en las grandes metrópolis del mundo, pero no solo es un asunto burocrático, Juan. La creación de la Agencia de Gestión Integral de Residuos trae consigo una nueva forma de concebir nuestra relación con lo que antes le llamábamos basura, que cuando se separa son residuos y tienen valor. Entonces vamos a abandonar el modelo de economía lineal para pasar a una economía circular, es decir, donde se extiende la vida útil de los residuos, son recursos que se reincorporan, se convierten en materias primas, se vuelven composta, pero también se vuelven mobiliario, se vuelven un sinfín de otras utilidades que tienen. Y entonces consiste en una nueva forma de acercarnos a los residuos y también, Juan, si me lo permites, en enero del 2026, el primero de enero del 2026, esta ciudad retoma la separación de los residuos en tres fracciones, orgánica, inorgánica, reciclable e inorgánica no reciclable. Y si no separamos nuestros residuos, no será recolectado por el Servicio de Limpia de la Ciudad.
Bueno, pues eso también es importante que lo tomemos en cuenta los ciudadanos. Finalmente, Julia Álvarez y Casa, la campaña Transforma tu Ciudad, Cada Basura en Su Lugar, está hablando sobre tres fracciones principales de separación con días diferenciados de recolección. ¿Dónde podemos los ciudadanos tener muy claro esto? ¿Qué días, qué lugar, cómo se lleva a cabo la separación? Todo, Julia.
En todas las páginas del gobierno de la Ciudad de México, en las páginas de la SEDEMA oficial, pero también es una campaña masiva, Juan, que todos lo vamos a ver hasta en la sopa. En las próximas semanas nos vamos a preparar para estar listos para identificar bien qué corresponde con lo orgánico, qué corresponde con lo no reciclable, qué corresponde con lo reciclable. Y aprovecho para también pedirles de su ayuda a los medios de comunicación, porque todas y todos nos tenemos que preparar para el primero de enero empezar a separar. Entonces, lo vamos a poder visualizar en las redes sociales oficiales y en las páginas oficiales, pero te lo diría yo de antemano, también lo vamos a ver en los espectaculares, en los bajopuentes, en todos lados, en la Ciudad de México, y toda la información que necesiten dispuestos a dárselas.
Muchas gracias, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Información importante y le vamos a dar seguimiento, si me lo permites. Mientras tanto, te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Juan. Sí, le estaremos dando seguimiento las próximas semanas y muchas gracias a la ciudadanía por apoyar en este enorme esfuerzo con beneficios ambientales para la Ciudad de México.
Muchas gracias, Julia Álvarez y Casa. Y con esto, como cada jueves, debate entre voceras de partidos políticos, por lo que agradezco mucho a Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, que nos acompañe como cada semana puntual, no importa que haya tráfico, aquí está, Sofía. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a ti, Juan. Un placer y un honor.
Lo mismo puedo decir de Daniel Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN. Bienvenida, doblemente agradecido por el tráfico.
Muchas gracias, Juan, y un gran saludo a toda tu audiencia.
Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, tampoco te impidió el tráfico llegar.
Contra viento y marea, Juan, un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Y si me lo permites, vamos contigo, Sofía Carvajal. Importante que la audiencia conozca, en un asunto de democracia, de pluralidad y de información, ¿cuáles son los proyectos a este momento de cada partido político prioritarios, proyectos de nación, sobre todo ante la necesidad, como en cualquier democracia, de que exista una oposición que sea fuerte, que sea robusta, que sea un contrapeso real? Sofía.
Muchas gracias, Juan.
Con no te todo voy a interrumpir a partir gracias, de este Juan. Momento. Gracias. ¿Tienes cuántos? Dos minutotes.
Dos minutos, perfecto. Les voy a dar justamente el proyecto de nación del PRI basado en nuestros documentos básicos en varias dimensiones. La primera parte de la primera dimensión es democracia y gobernanza. En ese sentido, el partido lo que fomenta es la democracia representativa, deliberativa y paritaria, fortalecimiento de órganos autónomos, cultura de participación ciudadana y rendición de cuentas. Esta parte de la rendición de cuentas hacemos un énfasis especial. Reformas para el equilibrio de poderes y respeto respeto a las minorías. Ya hablamos de la importancia de que las minorías estén representadas y de cómo sí validan muchos derechos y cómo la población verdaderamente gana con la representación proporcional. En el cuanto a Estado de Derecho y Justicia, nosotros hablamos de la reforma del Poder Judicial impulsando transparencia, seguridad jurídica y certeza en la actuación del Estado, garantía de independencia de organismos autónomos. En educación, acceso universal y de calidad, fortalecimiento de la formación cívica y ciudadana, educación como herramienta de equidad social y de movilidad social. Salud, un sistema de salud universal y accesible con enfoque preventivo y de cobertura amplia. Muy importante el enfoque preventivo. En vivienda y desarrollo urbano, garantizar vivienda digna, accesible y con infraestructura básica, políticas urbanas integrales, agro y seguridad alimentaria, desarrollo agropecuario sostenible, autosuficiencia alimentaria, impulso a productores locales y esta parte de cuidar a nuestros campesinos y a nuestros productores. Economía y empleo, crecimiento económico con enfoque social, fomento a emprendimiento y sector productivo, políticas fiscales y hacendarias equilibradas. Uh-huh. Me faltan algunas, pero si quieres espero
más adelante y hablar un poquito a detalle de cada una de ellas. También, pues Daniel Aguilar, del Partido Acción Nacional, de este sábado en 8 van a presentar un relanzamiento del PAN. Ya me adelantaba aquí en estos micrófonos el dirigente nacional de tu partido, Jorge Romero, que se abre el PAN a la ciudadanía, que van a poder elegir candidatos, no solo la militancia, sino todas y todos los mexicanos, que incluso también no se necesitará ser militante para ser aspirante a ser candidato. Ya de la alianza entre ustedes, el PAN, y ustedes, el PRI, ya me dijo que en principio no, pero que ya veremos. Un relanzamiento, ¿viene a través este relanzamiento de una introspección y de una reflexión posterior a las elecciones del año pasado, Daniela?
Por supuesto, hoy el PAN del relanzamiento va y va en serio, entendiendo lo que el Partido Acción Nacional por 80 años ha sido el principal defensor de la vida, de la libertad, de la democracia en nuestro país. Y hoy con este relanzamiento tenemos un objetivo muy puntual: reconocer nuestros aciertos, reconocer los errores y sobre todo cambiar en serio. Porque cualquier institución, cualquier partido político tiene sus fallas, pero hoy lo importante es establecer y sobre todo fortalecer lo que se ha hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal. Dentro de ello tenemos tres pilares que son fundamentales. El primero, tener una apertura hacia la ciudadanía de una manera real. Primero hay que reconocer que dentro del PAN ha existido mucha cerrazón por parte de quienes controlaban sus padrones y hoy todo eso está cambiando. Hoy el PAN se está abriendo por completo a la ciudadanía porque entendemos que los liderazgos tienen que estar completamente presentes dentro de las calles, de las colonias, y hoy nuestras principales alianzas son con la juventud, con las universidades, con los liderazgos sociales, con las organizaciones civiles, pero sobre todo escuchando los verdaderos problemas de la gente en cada estado del país. Y segundo, entregando el poder de la gente, porque hoy la apertura no debe quedarse solamente en el discurso, sino que también se debe reflejar en los hechos. Y dentro de ello está en que abrimos por completo las candidaturas hacia la ciudadanía. Hoy quienes van a tener la posibilidad de decidir las candidaturas de Acción Nacional son su militancia y la sociedad, porque queremos elegir a los más capaces y a los más populares. Por ello vamos a tener nuestros foros abiertos, los debates públicos y sobre todo las encuestas ciudadanas, porque este cambio de reglas no solamente pretende cambiar el interés cívico de la ciudadanía, sino también lo entendemos como una parte central del nuevo PAN que estamos construyendo. Y finalmente recuperar nuestra identidad panista, porque nosotros tenemos una gran historia, una gran doctrina, personajes de talla nacional y sobre todo el orgullo de nuestros gobiernos panistas y nuestras propuestas. Yes. Por ello vamos a recuperar nuestros principios, pero sobre todo con una nueva propuesta hacia el siglo XXI, con una fidelidad creativa sobre todo.
¿Había perdido los principios?
Bienvenida, Camila Martínez, y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Por cierto. Pero es momento de que hable Andrea González. Ya lo nos dice si perdieron sus principios. Yo digo que sí, porque se aliaron con el PRI, son partidos antagónicos.
Pero en realidad nació el PAN como pues un tema sumamente clasista, racista. Me parece que eso sí lo han continuado, ¿no?
A ver, Andrea González.
Muchas gracias, Juan. Y primero que nada quiero aclarar qué es lo que van a poder escuchar hoy de Movimiento Ciudadano. Desde nuestra trinchera sabemos que ahorita estamos viendo un escenario donde o estás de un lado o estás del otro. O todo está bien o todo está mal. Nosotros buscamos ser una alternativa, entendiendo que se necesita un análisis, se necesita el contraste y a partir de eso crear un diálogo donde verdaderamente se encuentren las soluciones para México y no solamente se busque tener la razón. Tomando esto en cuenta, nosotros, a partir del informe de gobierno que hizo la presidenta, hicimos un ejercicio en el que hicimos un
contrainforme, donde primero hicimos un análisis y a partir de eso presentamos una serie de propuestas en tres ejes, donde dejamos claro qué consideramos que está bien, qué consideramos que está mal, pero sobre todo cuáles son las propuestas que vamos a poner sobre la mesa. Y antes de que me meta yo en cuáles son estas propuestas, quiero darles dos claros ejemplos para que vean que no nada más es un tema narrativo. Cuando tuvimos la visita de la secretaria de Gobernación en la Cámara de Diputados, 30. Después de dar su posicionamiento, el diputado Pablo Vázquez Agüed le entregó a la secretaria un documento donde le dijo, desde Movimiento Ciudadano nosotros queremos lo mejor y por eso le entregamos esta estrategia que proponemos. Mismo 20. Ejercicio hizo ayer el senador Clemente Castañeda con el secretario de Relaciones Exteriores. Voy a ahondar en cuáles son estos puntos, pero dejando claro que Movimiento Ciudadano quiere construir y quiere ser esta alternativa en medio de una polarización que está destruyendo el futuro de todas y todos.
Y de nuevo, feliz cumpleaños, Camila Martínez, y tienes el uso de la voz.
Muchísimas gracias, Juan. Pues yo quiero hablar un poco del proyecto de Nación de Morena, ¿no? Me parece que hace unos días que estábamos festejando los 14 años de la creación de nuestro movimiento, Héctor Díaz Polanco, el presidente de Morena en la Ciudad de México, lo dibujaba muy bien en tres puntos principales. El primero es entender la importancia de la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Sabemos en Morena que solamente la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica es lo que realmente nos va a dar libertad. ¿Qué vemos hoy? Una presidenta de la República que está defendiendo la soberanía frente a externos, frente a intereses externos con mucha dignidad para nuestro país y frente también a los internos, los traidores a la patria que se han dedicado a vender, por ejemplo, los petróleos mexicanos, que han entregado la seguridad a Washington, como fue el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, ¿no? Por otro lado, una parte muy importante es la de democracia. En Morena creemos que la democracia no se vive cada 6 años, sino es un tema constante que se tiene que fortalecer. De ahí que nosotros hayamos abierto las consultas populares, la revocación de mandato, que hayamos democratizado, por ejemplo, el acceso al Poder Judicial, porque creemos, muy a diferencia de lo que muchos partidos han sostenido durante un largo 30. Tiempo, que el pueblo no es tonto, ¿no? Tonto es quien piensa que el pueblo es tonto y la gente puede participar y puede decidir quiénes quieren que les represente, ¿no? Y por 20. Último, la justicia social, ¿no? Morena, como nadie, ha tenido un aumento histórico, ¿no? Del salario mínimo. Nos dijeron durante muchos años que no se podría aumentar porque iba a generar problemas económicos. Ahí está, 135% se ha aumentado. Hemos garantizado los programas sociales, los programas del bienestar que hoy benefician al 82% de las familias, sí. Y hemos reducido 13.4% millones las personas que están viviendo en la pobreza.
Sofía Carvajal, y esta misma pregunta se la voy a plantear a Daniel Aguilar. De acuerdo a la última encuesta, tanto de Encol como de Mitofsky como de Covarrubias, 60% de priistas y de panistas aprueba la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. Voy contigo y lo que quieras decir, nada más con esta reflexión. Me parece importante, ya que estamos hablando del proyecto de Nación.
Yo voy a empezar por aclarar el tema de si el PRI traicionó sus principios por haberse aliado con el PAN, a lo que te voy a decir que no, de ninguna manera es una traición de principios, al contrario, es buscar una convergencia de intereses por el país, por la nación, cuando...
No económicos, político,
cuando veíamos que la destrucción del país se avecinaba con los malos gobiernos de Morena.
Desde las reformas estructurales.
Que teníamos
De la privatización,
en común para poder sacar adelante al país,
laboral.
Y que uniéndonos nos podía servir para poder hacer.
Pero, por ejemplo, en esa primera alianza...
No era una traición de principios de ninguna manera. Y me voy a seguir
con
la parte que me faltó del proyecto de Nación
corrupción.
Del PRI, que es el combate a la pobreza a través de programas de inclusión social. Bienestar y reducción de desigualdades y atención a grupos vulnerables.
¿Cuándo?
Respecto a igualdad y perspectiva de género, paridad de género en cargos políticos y participación social, protección de derechos a mujeres, personas con discapacidad, jóvenes y pueblos originarios.
30.
Y respecto a seguridad y paz social, estamos proponiendo seguridad ciudadana como base de convivencia, fortalecimiento institucional, que eso es medular, el fortalecimiento institucional 20. Y prevención de violencia, ya que, es un claro ejemplo que cuando se destruyen las instituciones, se precarizan las democracias y los países
se debilitan muchísimo. En el...
La integración de inteligencia artificial 5. En políticas públicas, modernización administrativa y de servicios públicos.
Daniel Aguilar, ¿tampoco traicionaron el PAN sus principios al haberse aliado al PRI?
No, sin duda se trata de buscar siempre el bien común a través de las instituciones. Seguramente será una decisión que se tome posteriormente. Hoy el Partido Acción Nacional está hablando del relanzamiento del partido, en el que sí queremos ser muy claros. Nosotros estamos abriendo por completo las puertas del Partido Acción Nacional. Nos abrimos a que el poder tenga la decisión de las próximas candidaturas desde Acción Nacional y sobre todo le estamos apostando a este nuevo proyecto de nación. ¿Qué es lo que queremos? En educación sí queremos inversión y justicia. Creemos en un sistema educativo de calidad y que sí sea accesible para todas las personas, en las que sí se aplique el 8% del PIB a la educación, como lo marca la ley, y no como actualmente sucede, que solo se destina el 3.3%. Queremos defender la educación media y superior con un presupuesto que sí sea suficiente, en el que podamos limpiar la corrupción en la entrega de las plazas, como muy comúnmente sucede, recuperar sobre todo el sentido original de los sindicatos y que no solamente se sigan protegiendo a sí mismos y además apostarle a una educación universal, gratuita 30. Y sin discriminación. Además, en salud, sin duda un derecho humano que es innegable, que ha sido uno de los sectores que más ha golpeado el gobierno de Morena, en el que más de 50 millones de personas ya no tienen acceso a la salud, en el que 24 millones de personas perdieron el acceso a este servicio durante el gobierno de López Obrador y que sin duda se debe surtir 20. El abasto de medicamentos que tanta falta le hacen a nuestra gente. Hoy la salud debe ser universal, gratuita y garantizada por el Estado, no solamente una moneda de cambio ni mucho menos un botín político.
45 segundos, Andrea Gonzaga, porque se nos va el programa.
En este tema de contraste y alternativa lo voy a hacer de forma eficiente. Empezamos con economía. Si bien es cierto que no se puede negar la disminución de la pobreza, principalmente por el aumento en el ingreso, también es cierto que vemos una economía estancada que en los últimos años no ha crecido más del 0.9%. Lejos de tener razón, la preocupación es que este gran logro se puede ver opacado. En ese sentido, nosotros, ¿en qué nos queremos enfocar? Número uno, tiene que haber más inversión pública. Y una inversión pública que vaya de la mano de los tres órdenes de gobierno, 20. Porque la infraestructura que tenemos en este momento tiene una crisis. Reducción de la jornada laboral, aumento del salario mínimo 5. Por lo menos a 10 mil pesos y sigo con derecho a la vivienda.
Camila Martínez, 45 segundos efectivos.
Bueno, nada más decir, me parece que lo que hoy está haciendo el Partido Acción Nacional con esta supuesta renovación que quieren hacer es otra cosa que copiarle a Morena, cosas que se han hecho desde que se fundó Morena. A ver, las candidaturas abiertas a la ciudadanía, las encuestas al pueblo de México, pues qué bueno que por fin se hayan abierto, pero han renunciado, por ejemplo, a la formación política de un montón de mexicanas y mexicanos. Pero sí decir, ¿cómo se atreven del Partido Acción Nacional a hablar de las familias? Por ejemplo, cuando fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando más desigualdades hubo entre los más ricos y los más pobres, cuando entregaron el país completamente al narcotráfico, cuando permitieron la incidencia.
¿Vas a hablar de tu proyecto de nación de Morena?
Sofía Carvajal, 45 segundos y nos vamos del
programa. Yo voy a hacer un resumen justamente de los pilares de la propuesta del PRI. Uh-huh. Voy a volver a hacer el mismo énfasis en que se tienen que fortalecer las instituciones. Sí, es lo más importante. La división de poderes se tiene que fortalecer. La separación de poderes es algo que Morena ha destruido por completo. Eso hace que nuestra democracia quede sumamente precarizada. La participación ciudadana es súper importante, es trascendente. La transparencia y rendición de cuentas es otra cosa que a Morena no le gusta. Sí.
Oye,
por eso quitaron.
Cuando hablan de democracia, ¿hablan de las elecciones que manipularon o de los jóvenes que reprimieron en los sexenios del PRI?
No. El PRI no se distingue por eso.
Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Y muchas gracias a las integrantes de esta mesa de debate. Hay que seguir hablando sobre los proyectos de nación de los partidos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.